Qué bueno, hermanos, estar en la casa de Dios. Pueden sentarse un momento, de verdad que sí. Gracias al Señor por haber venido esta noche y estar aquí congregados en la presencia de nuestro Dios. No soy músico, pero me gusta somatar esos botes que están ahí atrás y me siento desestresado cuando lo hago. Tenía mucho tiempo de no hacerlo. Gracias, hermano Eliseo, por acompañarnos en el piano y estar aquí para alabar el nombre del Señor y por hacerlo para siempre, para su gloria. Amén. Qué bueno es, hermanos, estar en la casa del Señor. Ya bloquearon todas las llamadas de afuera, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Cris. Bloqueadas todas las llamadas de afuera. Nadie lo estará buscando por afuera, ¿verdad? Si ¿Sí se recuerdan del mensaje del domingo pasado, el pastor? Fue bien fuerte esa bofetada que dio él ahí. Dice que de pura gracia apareció esa bofetada ahí, que no estaba en los apuntes, que no había nada escrito, simplemente fue en la inspiración de Dios. Y qué bueno, hermanos, cuando Dios habla de esa manera, de verdad, cuando habla a través de su palabra. Y qué bueno, la vida de Jesucristo, aunque fue hace más de 2000 años, nos puede hablar algo de tecnología hoy en día también, de mucho, porque Él es el creador de todo. Busquen en sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1. Vamos a leer un versículo, un pasaje muy conocido. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Si gusta, puede ponerse de pie y luego estar ahí por algún tiempo sentado, leyendo su palabra, la palabra de Dios, leyendo su Biblia para aprender más de nuestro Dios. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Leamos entonces. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, llegar hasta este lugar. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, felices de ser llamados tus hijos, bienaventurados por eso, Señor, salvos por la sangre de Jesucristo. Y estamos aquí porque creemos que tú estás en medio nuestro, porque es una de tus promesas que hiciste cuando andabas en esta tierra. Jesucristo, estás aquí y sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra sigue siendo, Señor, poderosa y permanece para siempre. Y es por eso que cada vez que nos acercamos aquí, hablamos y escuchamos de ella, Señor, porque es la que nos mantiene y la que nos sostiene. Aquí estamos este día para seguir escuchando de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse aquellos que están de pie. Como les dije, tenemos este pasaje en la palabra de Dios bien conocido. Y creo que sin excepción alguna, desde el más pequeño hasta el más avanzado de edad, no voy a decir viejo porque avanzado de edad, somos culpables de este gran problema. Hemos caído en esta tentación, cediendo a no escuchar con atención, gracias, lo que hemos oído, y más tristemente lo hemos permitido que entre en el ambiente espiritual. De alguna u otra manera hemos hecho caso omiso o no hemos puesto la atención debida a algo que se nos haya dicho. ya sea fuera de nuestro hogar, dentro de nuestro hogar, en el trabajo y lamentablemente aún dentro de la iglesia. Somos culpables de eso, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, he sufrido las consecuencias de eso, de no poner atención cuando se me está hablando. Y lamentablemente después eso crea problemas. Pues eso es lo que nos indica el versículo 20. El versículo 19 que leímos es una decadencia que inicia con no oír. Que no oír prontamente, no poner atención. Al no hacerlo, al no escuchar lo que se nos dice, empezamos a hablar, respondemos o a veces hasta opinamos de algo de lo cual no sabemos con exactitud lo que se nos está diciendo, o muchas veces ni siquiera tenemos idea de lo que se nos está diciendo. Pero nosotros ya estamos hablando y opinando sobre el asunto. Pero no queda ahí. El versículo 19 nos dice que sigue el problema. Que por no haber escuchado prontamente, que no haber puesto atención a lo que se nos estaba diciendo, por lo contrario, iniciamos a hablar, a responder, a opinar, y al ver que nuestra opinión o nuestra respuesta no es de agrado, o nuestra opinión no es tomada en cuenta, viene el enojo al punto de tener ira. Y como les dije hace un momento, esto llega a veces hasta asuntos espirituales. Pues el versículo 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Creemos estar haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios, hablando, enojándonos porque no nos ponen atención, mas sin embargo el problema ha iniciado atrás, en nosotros mismos, porque nosotros no escuchamos y no fuimos atentos a lo que se nos estaba diciendo. Y esto, la Biblia nos dice que sencillamente no puede ser así. Miremos en Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Lamentablemente el hombre, y tanto el hombre, voy a decirlo como lo dice la Biblia, animal, como el hombre espiritual, no pueden controlar o no quieren controlar este problema. Proverbios capítulo 14. Somos más fáciles para hablar que para escuchar. Proverbios 14, 29. El que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Nos dice el libro de Proverbios aquí que el que se tarda en enojarse, en airarse, es de grande entendimiento. No es un tonto. No es alguien que se deja humillar. Simplemente es grande de entendimiento. Pero aquel que es corto de espíritu, aquel que se enoja muy prontamente, ¿qué le pasa? En vez de opacar el problema, lo está engrandeciendo. Y dice la palabra aquí, desatino. No, ni siquiera le atina a las cosas que está hablando. Es un problema que a veces ni siquiera existe. Escuché o leí, creo yo, por ahí algo esta semana y me pareció muy interesante. Decía, el sabio no dice todo lo que piensa. Sin embargo, el necio no piensa todo lo que dice. Muy cierto, ¿verdad? Muy cierto. El sabio no dice todo lo que piensa. Mas sin embargo, el necio no piensa todo lo que dice. Muchas veces, hermanos, nosotros caemos en esta situación. Y vamos a ver más adelante, aquí mismo en el libro de Santiago, que es pecado, que es una tentación que llega a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios. Y cuando cede a eso, cuando no es pronto para oír, sino es pronto para hablar y pronto para airarse, ha cedido a la tentación y ha caído en pecado, según la Biblia. Miremos otro pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15 y versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará necedades. El necio habla mucho, el sabio habla poco, y lo que dice lo habla con sabiduría y se le oye bonito, se le oye hermoso. Lo adorna, dice la palabra de Dios. Proverbios 18, versículo 13. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Lo que estamos viendo en Santiago. Dice el versículo 13, el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Esa palabra que dice antes de oír, la mayoría de veces, si no el 100%, es en contra de él. Es lo que dicen cuando están arrestando a una persona, cuando están delante del juez, ¿verdad? Que todo lo que diga va a ser usado en su contra. Y muchas veces el necio se pone a hablar cosas que no tienen sentido, y por haber dicho eso, a veces va a pagar algo que no debe. También en Proverbios 28:9, vamos a ver este otro pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y aquí ya entra más espiritual, hermanos. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todos creo que aquí en alguna oportunidad de nuestra vida oramos, ¿verdad? Creo yo que sí, como hijos de Dios. Hacemos peticiones delante de Él. Si no, aunque sea los miércoles cuando venimos acá. Estamos ahí un tiempo en oración. Pero dice la palabra de Dios que esas oraciones son o se convierten abominables delante de Dios cuando apartamos nuestro oído, cerramos nuestro oído a la ley. Y cuando hablamos de ley, no solamente estamos hablando en la palabra de Dios, sino en las leyes normales que tenemos a diario, por las cuales nos regimos en esta vida, por las cuales nos regimos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier lugar que estemos. La vida, hermanos, en cualquier lugar que usted está o esté, está llena de leyes. Se rige bajo leyes, ¿verdad que sí? Y es ordenanza de Dios. Han sido puestas por Dios, aunque no sean escritas directamente en la Biblia, son dirigidas por Dios. Él lo dice en su palabra. Para eso Él pone gobernadores y todos esos, los alcaldes y todo eso, para que se haga cumplir la ley. Imagínese que fuera un país sin ley. Estaríamos como el libro de Jueces al final, que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Para mí, todo lo que yo hago es bien, es bueno. Para mí. Para ustedes puede ser lo peor. Pero imagínense que todos nos gobernáramos o nos rigiéramos en ese estilo de vida, haciendo lo que bien nos pareciere. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando oremos. Antes de poner nuestras peticiones, antes de elevar nuestras oraciones a Dios, pensemos cuántas veces nosotros durante ese día o antes de hacer esa oración hemos cerrado nuestro oído, no solo a la ley de Dios, sino a la ley de las autoridades en esta tierra también, a la ley de los que nos corrigen o nos rigen en esta tierra. La palabra de Dios en Santiago nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Debemos, hermanos, ser prontos para oír en primer lugar a nuestro Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Vamos allá. Sé que algunos lo pueden decir de memoria, pero mejor leámoslo literalmente como está escrito en la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo conocimos nosotros a nuestro Dios? Si no fue oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Dios? Oyendo lo que alguien estaba hablando acerca de nuestro Dios. Muchos no llegan a conocer a Dios no porque Dios no se les presente, no porque Dios no se acerque a ellos, simplemente porque ellos no quieren oír la voz de Dios. Cuanto más oigamos, cuanto más escuchemos, hermanos, a Dios o de Dios, más arraigados estaremos en Él, más creeremos a Él y su palabra estará en nosotros. De verdad, hermanos, no sé cómo yo antes sobrevivía con un mensaje a la semana, cuando yo no asistía todos los días a los servicios o más regularmente a la iglesia. Amén. Porque el hecho de que yo no asista a la iglesia todos los días que hay servicio, no quiere decir que esté en el devocional en casa. ¿Verdad que no? Si usted tiene esa experiencia, se sabe que es cierto. Si no viene a la iglesia donde está abierta para adorar a Dios, donde hay un siervo de Dios que se ha preparado por regularmente 4 horas para un sermón, por decir poco. ¿Cuánto es, hermano Eliseo? 6, 7 horas. ¿Cuánto puede testificar el pastor que se prepara el siervo antes de dar un sermón? 8 horas. 8 horas de trabajo, hermanos. ¿Cuánto gana usted al día? ¿Cuánto gana al día? Si gana el mínimo, $11, $88. ¿Verdad que sí? Eso ha gastado el siervo de Dios para preparar el sermón, para preparar la enseñanza, para preparar el mensaje y que nosotros solo vengamos, nos sentemos y escuchemos y seamos instruidos en la palabra de Dios. Y si yo no tomo ventaja de eso, de asistir donde el siervo de Dios se ha preparado, tampoco voy a quedarme y tomar el tiempo, las 8 horas de quedarme en casa estudiando la palabra de Dios. No lo voy a hacer, hermanos. Sinceramente, no lo voy a hacer. Amén. Entonces digo, ¿cómo sobreviví yo espiritualmente escuchando un sermón a la semana? Y a veces medio sermón. Y a veces casi nada, porque en esa situación espiritual y fría en la que uno se encuentra, hermanos, viene a la iglesia y realmente el sermón pasa como a 4 pies arriba de su cabeza de uno. Pasa en el aire. Y así como entró, no voy a decir ni siquiera que así salió, sale peor. Porque si saliera igual, por lo menos tuviera deseo de regresar más pronto a la iglesia. Amén. Pero entre más, cuanto más nosotros escuchemos, leamos y aprendamos de Dios, hermanos, más nos afianzamos a Él y a su palabra. Entre más sepamos de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, entre más sepamos de sus promesas, cuando más sabemos de lo que Él promete, de lo que nos espera en el cielo, más vamos a creer en Él. Pero si no lo escuchamos, si no ponemos atención a lo que se nos escucha, a lo que nos enseña, se nos dice a través de la palabra, hermanos, no voy a conocer a mi Dios. Puede ser mi Dios, puedo ser su hijo, puedo ser su heredero, pero no lo voy a conocer y mi vida en esta tierra va a ser muy triste. Yo pudiera tener $1,000,000 que va a ser la herencia de Christopher. Pudiera tener. Pero si él se aleja de mí, si él está muy lejos de mí, viviendo una vida alejada de tener relación conmigo y comunicación conmigo, comunión conmigo, nunca sabrá de eso y tal vez nunca lo goce. Igual somos con Dios, hermanos. Cuanto menos conozco yo de Dios, menos voy a gozar de lo que Él tiene para mí en esta tierra. Él tiene muchas bendiciones para mí en esta tierra, hermano. Amén. Él dice, conformaos con que tengáis sustento y abrigo. Amén. Eso quiere decir tal vez una comida al día y una prenda de vestir para el año. Conformaos con eso. ¿Pero qué hay en sus closets, hermanos? Mucho más. Amén. Muchísimo más. Tal vez no hay despensa, pero es por pereza. ¿Verdad que sí? No es porque no tenga el dinero, lo económico, para abastecer su casa. Pero sí lo hay. Y tenemos casa, Tenemos abrigo, tenemos techo, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos transporte. En el transporte hay aire acondicionado, en el transporte hay calefacción. Tenemos, hermanos, todo en abundancia. Pero si yo no sé que todo eso viene de Dios, ¿sabe? Eso puede ser un dolor de cabeza para mí. Mayormente cuando llega el bill de electricidad o de la calefacción y todo eso, ¿verdad? Si Dios proveyó para el aire acondicionado, Él va a proveer para que yo pague la electricidad que se usó para eso, ¿sí o no? ¿Amén? Si Dios me proveyó de un vehículo, de un transporte, Dios va a proveer para que yo esté manteniendo ese vehículo y le esté abasteciendo de gasolina ese vehículo, ¿sí o no? Amén. Pero cuando yo no sé nada de eso, cuando yo cierro mis oídos a saber de que todo viene de Dios, esas cosas, hermanos, pueden ser un gran dolor de cabeza a mi vida. Entonces debemos saber y conocer más de Dios. Miremos en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 24. Dice Jesucristo hablando aquí. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Cómo inició este cambio en nosotros, hermanos? ¿Cómo inició el paso de muerte a vida? ¿Cómo la condenación fue quitada de nosotros? ¿Cómo? Porque escuchamos las palabras de Jesús. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? De cierto, os digo, usted lo está repitiendo dos veces. Estén seguros de que lo que les estoy diciendo es verdad, está diciendo. Dice, el que oye mi palabra, pero no solamente la oye prontamente. Oír prontamente es actuar a lo que se nos está diciendo. Y la acción aquí es creer en el que ha enviado a Jesucristo. Jesucristo habló, pero Dios lo envió a él. Escuchamos la voz de Jesucristo creyendo en que Dios lo ha enviado y que es el Hijo de Dios y que dio su vida por nosotros. Y eso, hermanos, no como un acto de magia, sino por milagro y por misericordia y por gracia, nos da vida eterna. Amén. Nos llena de vida eterna y no hay más condenación en nosotros. Aquellas hojas interminables, listas interminables de condenación, de castigo, de que merece esto, merece el infierno, merece que se le castigue este día, de esta manera, de esta forma. Cuando escuchamos a Jesucristo y creemos en Él, esas hojas son deshechas, rotas y tiradas a la basura. Ya no hay más condenación para los que creen en Él. Pero, ¿deben qué? Oír prontamente. Oír prontamente es tomar acción de lo que se nos ha dicho y la acción correcta. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Hemos oído, hemos creído, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está hablando, está testificando, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, está escribiendo esta carta para las iglesias, para nosotros, que la tenemos aquí en nuestras manos. Dice, hemos visto a Jesucristo, hemos oído su palabra y eso es lo que les anunciamos a ustedes. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que seamos uno mismo, que nuestra fe sea la misma y la comunión que hay entre nosotros realmente y verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Amén. Qué bendición, hermanos, saber que por haber escuchado atentamente, prestamente la palabra de Dios, obedeciendo, ahora tenemos comunión con el Padre, que porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora esos pecadores, a través de Jesucristo, pueden tener esa comunión con el Santo Padre Celestial. Vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 38, vamos a leer. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 42. Dice la palabra de Dios: sea pues notorio, varones hermanos, que por esto es anunciada que por este os es anunciada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Miramos aquí al predicador hablándole a estos hombres, varones hermanos, judíos, en el versículo 38, que por este, hablando del Señor Jesucristo, dice que es anunciada remisión de pecados. O sea, la condenación que había en ustedes es quitada. La paga por el pecado que ustedes y nosotros tenemos, dice aquí, es quitada. Es lo que él está diciendo. Que todo lo que en la ley de Moisés era difícil de cumplir, no podían ser justificados en eso. Él dice, todo eso es quitado. Pero, dice el versículo 40, mirad. Mirad, en esta oportunidad no es directamente ver, de solamente ver, sino de mirar y poner atención a lo que se les va a decir. Llamar la atención de una persona. Mirad, dice, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que está dicho en los profetas? En Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mirad, menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esta obra ya está hecha. El apóstol está anunciando aquí esta obra. Pero dice, tengan cuidado, sean prontos de oír, y que no se cumpla la profecía del profeta en ustedes. Dice el versículo 42, que ellos salieron de la sinagoga de los judíos. Y afuera habían personas que para los judíos eran inferiores, eran basura, no valían nada. Y estas gentes, los gentiles, le rogaron al predicador, al apóstol, a los discípulos, que el próximo sábado, el sábado siguiente, dice, les hablasen estas palabras. ¿Cuántos de nosotros le hemos rogado al pastor que nos vaya a predicar a casa, hermanos? Hermano, ¿será que nos puede dar una enseñanza el día jueves allá en nuestra casa? Creo que nadie, hermano. Yo creo que lo que más he oído es que el hermano cómo se tarda para predicar, hermanos. Qué largas esas enseñanzas. Estos hombres, hermanos, les rogaron. ¿Saben lo que es un ruego, verdad? No es de obligación. Eso es un ruego, es algo que se desea obtener. Y ellos les rogaron, les dijeron, ¿es posible que ustedes el próximo sábado vengan y nos hablen estas palabras? Quedaron, hermanos, con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Otra vez, no sé cómo yo pude sobrevivir solamente con un mensaje a la semana, mucho tiempo. No sé cómo, de verdad. Él dice, el pasaje nos dice, les rogaron, deseosos, hermanos, hambrientos de escuchar la palabra de Dios. En Hechos 26, 19, vamos allá, Hechos capítulo 26, versículo 19. El apóstol Pablo aquí está contando su conversión a un rey, al rey Agripa, en el versículo 1. Y aquí también en el versículo 19 lo menciona y le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En Hechos capítulo 9, del versículo 4 al 6, encontramos la conversación, la plática, el encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Si lo vemos, usted puede verlo en su tiempo, va a ver, o lo sabe tal vez ya, que mientras Pablo iba de camino a perseguir a los creyentes, a los salvos, una luz resplandeciente alumbra su camino y lo deja ciego, lo bota de donde iba montado de su transporte y lo deja tirado en tierra. Y escucha la voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estoy parafraseando, hermanos, para no entretenernos ahí. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol o de Saulo en ese momento? ¿Quién eres, Señor? Desde ahí, desde esa respuesta, ya Pablo estaba escuchando, o Saulo estaba escuchando prontamente, porque le llamó Señor, sin ver a nadie, sin saber quién era. Pudo haber sido un esclavo que le estaba hablando. Pudo haber sido un gentil que le estaba hablando. Si un judío, si un gentil le hablara a un judío, el judío no le iba a contestar quién eres, Señor. Si él lo sabía. Pero desde ese momento, sin Saulo saber quién le estaba hablando, dice, ¿quién eres, Señor? La respuesta divina es Jesús, a quien tú, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora termina la conversión del apóstol o de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Eso, hermanos, es escuchar, oír prontamente. ¿Amén? Oír prontamente, tomar acción. ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué deseas? Santiago capítulo 1, versículo 22. Regresamos a Santiago. Oír prontamente. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero si somos oidores, nos gozamos escuchando la palabra de Dios. Pero mire que nos exhorta la palabra de Dios. Nos dice, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Lo que nos está enseñando, exhortando la palabra de Dios, hermanos, que inmediatamente después de escuchar la palabra de Dios, inmediatamente, debe haber una acción, debe haber un movimiento en nosotros, debe haber un cambio en nosotros. ¿Verdad que eso es lo que dice la palabra de Dios? Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque usted no puede engañar al pastor, usted no puede engañar al predicador, usted no puede engañar a Dios, pero ¿sabe qué? Usted y yo sí nos podemos engañar a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra de Dios. Creemos que estamos engañando a las otras personas, pero nos estamos engañando nosotros mismos y eso nos hace, hermanos, más necios que el necio, tratando de engañarnos nosotros mismos, amén, tratando de decir o mostrar delante de los hermanos que somos los más espirituales, pero realmente nosotros sabemos que no es así, que nuestra espiritualidad está por los suelos. Versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. ¡Qué bendición, hermanos! Yo creo que cada uno de nosotros, por más feos que nos miremos en espejo, no se nos olvida la imagen que tenemos, ¿verdad? No se nos olvida realmente. Yo creo que tuviéramos habilidad de dibujar, fácilmente podríamos hacer un rostro de nosotros mismos. Lo podríamos hacer. Sabemos cómo somos y qué tenemos, qué nos hace falta. Somos horribles, somos feos, somos gordos, panzones, todo lo que puede decir. Pero no se nos olvida, hermanos. No se nos olvida todo eso. Es igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos presenta aquí como un espejo. ¿Cómo te ves delante de la palabra de Dios? Me miro horrible. Me miro mal. Me miro feo. Pero sabe, a lo contrario de que en lo físico no podemos cambiar nada de lo que somos, no podemos. Pero en lo espiritual sí. Amén. Podemos embellecernos cada día más y más y más y parecernos más a Jesucristo. Amén. Parecernos más a Jesucristo. Pero lamentablemente tratamos de cambiar lo exterior y no lo interior. Esa es la situación de nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos ser prontos para oír a nuestro Dios. Debemos ser prontos también para oír a nuestra familia. Efesios capítulo 6, versículo 1. Inicié con esto porque todos los que estamos aquí se nos puede aplicar esta palabra. A todos, sin excepción alguna. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y digo que a todos, sin excepción alguna, este pasaje se nos puede aplicar. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Fuimos hijos de alguien por ahí, pero somos hijos. Y la Biblia nos manda, nos enseña, nos exhorta a que seamos obedientes a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Esto es justo. Proverbios 13:1. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Dice: el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio toma consejo del padre. Sé que, y debe de ser así, que ya cuando el hombre y la mujer decidan unirse en matrimonio, los padres deben de estar afuera de esa relación. Pero nunca caerá mal un consejo de un buen padre. Nunca, hermanos, y de una buena madre. Si usted tiene ese testimonio de que su madre, todo el tiempo, 20 o 25 años que usted vivió en casa con ellos, se preocuparon por usted. Había comida, había ropa limpia, había donde vivir, había todo lo necesario para usted. ¿Por qué creer que al momento de usted salir de casa, esa madre o ese padre desea el mal para usted? En ningún momento. En ningún momento. Y hablo como padre ahora, considerando los consejos de mi madre. Así estoy hablando ahora como padre. Entonces, hermanos, sí debe de haber una separación, pero como digo, un buen consejo de un padre y de una madre nunca está de más. Y mayormente si esos padres, esas madres, son siervos de Dios, son hijos de Dios. Amén. Siempre van a querer ver el bien a sus hijos. Debemos ser prontos para oír a nuestra familia como hijos, también como esposos y esposas. ¿Cuántas palabras habla la mujer al día? Ya se me olvidó a mí. ¿Cuánto? 35,000 palabras al día. Puede imaginarse usted eso. 35,000 palabras la mujer. No es que habla, sino que las necesita hablar, dijo alguien por ahí. Necesidad grande. El hombre, creo que hay hombres que hablan como 50 mil palabras, los he conocido. Muy pocos, pero sí los hay. Hay excepciones. Marcos capítulo 3, versículo 25. O leamos desde versículo 24 y 25 también. Dice, Marcos 3, 24 y 25. Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Sabemos el contexto. Jesucristo está hablando, enseñando. Se le acusa de echar fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y por eso él está dando esta enseñanza, esta aclaración aquí. Él está diciendo, si una casa se divide contra sí misma, no puede permanecer. Lo que él está enseñando, el que él no esté alado o sostenido o haciendo el ministerio de Satanás. Él está dividido en contra de Satanás, por lo cual él permanece. Pero nos da una enseñanza, hermanos, que cualquier casa, familia, hogar que se divide, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Simplemente va a desaparecer. Si como esposo y esposa ustedes están divididos, viviendo juntos en la misma casa tal vez, pero con ideas y pensamientos distintos, completamente distintos, esa casa lamentablemente, hermanos, no va a permanecer. Llegará a su fin. Así es, hermanos. Eso es lo que dice, en lo que enseñó Jesucristo. Así es de que prestemos atención como esposos, como esposas, a lo que el cónyuge, a lo que la pareja quiera decir, quiera hablar, y aún así le falten 30 mil palabras que decir. Pongamos atención a eso. Amén. Para que nuestra casa permanezca. Para que nuestra casa siga siempre siendo un ejemplo para el mundo perdido. Regresando al ambiente de iglesia, debemos de escuchar a nuestros hermanos, también tanto de la carne como espirituales. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos hacia los otros. También en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Lo que podemos aplicar aquí, hermanos, es que tanto el hermano espiritual como aquel que no es tan espiritual deben de escucharse uno al otro. Y el espiritual debe dejar que el otro hable y diga todo lo que tenga que decir para que luego pueda restaurarle. En vez de juzgarle, restaurarle. Una gran diferencia, hermanos. Una gran diferencia. Con juzgar al hermano sin saber sus motivos. Pueden ser muy feos, pueden ser muy malos los motivos por el cual el hermano ha fallado. Pero si no le escucha, si no le pone atención a lo que está diciendo y le juzga directamente, en vez de traerlo y mantenerlo dentro del círculo de la iglesia, lo estamos sacando. Pero si atentamente lo oímos, prontamente le escuchamos, ese hermano puede ser redarguido y puede ser ganado de nuevo y permanecer con nosotros. Así que, hermanos, escuchémonos unos a otros siempre. Esto es muy importante, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Quieren leerlo conmigo? Leámoslo pues. Dice así, todos juntos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Perdón, se me olvidó que tenemos algunas versiones diferentes. Perdón, se me olvidó. No debería de haber sido así. Imitando su fe. Dice el pasaje, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La fe de los cuales, ¿qué? Imitad. Considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hermanos. Si no va a escuchar nada, no va a recordar nada del mensaje, por favor, aunque sea esto, escuche y recuerde. Cuando el hermano está enseñando, cuando el hermano está predicando, merece como hijo de Dios, como siervo de Dios, como enviado de Dios, toda nuestra atención. Todita. Toda. Es un siervo de Dios. Es un hijo de Dios. Como les dije, ha invertido su tiempo. Tiempo que podría dedicar a su familia, a sus hijos, a quien sea, a su trabajo. Ha invertido su tiempo para prepararse. Hermanos, demos esa atención debida al siervo de Dios. No saliendo al baño. No contestando el teléfono. No haciendo comentarios de lo que él está enseñando, porque el que está enseñando y el que se ha preparado es él, no usted que está sentado ahí. Amén. Ni diciendo chistes donde él se confunde y a veces pierde la línea de lo que está predicando. De verdad, hermanos, eso sucede. Amén. Si usted se considera que quiere predicar, pues hable con él. Él está abierto. Esta iglesia está abierta para cualquier hermano que quiera predicar. Las hermanas están abiertas para cualquier hermana que quiera enseñar los sábados que tienen su servicio, ¿sí o no? Amén. Si usted quiere dar una enseñanza, prepare ese bosquejo, esa enseñanza y déla para la gloria de Dios. Pero no interrumpa al siervo de Dios cuando está predicando, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron. Pongan atención a ese pastor, a ese siervo de Dios. Y no lo digo porque yo esté hablando acá. Simplemente lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Con toda la atención debida. Podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Así es que, hermanos, vamos a 2 Timoteo y acá sí llegamos al final. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mientras tengamos tiempo, hermanos, mientras esa comezón de oído que dice ahí, de sufrir la sana doctrina, que gloria a Dios no la tenemos aún, prestemos oído a lo que se nos está enseñando. Pongamos la atención debida a lo que se nos está enseñando. ¿Qué clase de oyente somos? El no querer oír, hermanos. Regresemos a Santiago y terminamos. El no querer oír, ser prontos para oír es una tentación. Es una tentación. Así empieza el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Y así sigue todo el contexto hasta llegar al versículo 19, cuando se nos habla de que todo hombre, y hablando de hombre y mujer, sea pronto para oír. cuando no tenemos esa cualidad, esa virtud en nosotros, hermanos, o cuando quiere desfallecer o debilitarse esa cualidad, estamos siendo tentados. Y sabe, la mayoría de veces caemos y cedemos a la tentación para no escuchar lo que se nos está diciendo. En versículo 18, Dios nos dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Somos criatura de Dios, hermanos. Somos hechos nueva criatura por su palabra. No porque lo merecemos, no porque seamos buenos, simplemente por su voluntad. Es lo que dice, Él de su voluntad. Eclesiastés 5:1, ¿qué dice? Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra de Dios. Amén. Acerquémonos. Pero el hecho no quiere decir que vamos a llenar las bancas de frente. Sería bueno que lo hiciéramos así. Pero también regresando a Santiago capítulo 1, versículo 22, de ser hacedores de la palabra. Porque puedo estar sentado al frente, pero ser un oidor olvidadizo. O puedo estar sentado hasta atrás, pero ser un oidor hacedor de la palabra. Así es que, hermanos, con toda reverencia, con toda gratitud, seamos prontos para oír. Ese es el mensaje, ese es el tema. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí este día, esta noche, en tu presencia, para gozarnos en ti. Aquí estamos, Señor, tus hijos, creyendo y reconociendo que te hemos fallado de miles y miles maneras, Señor. Pero sabiendo que tu misericordia es grande y por eso acudimos a ti siempre. Aquí estamos, mi Dios. Sigue bendiciendo, Señor, esta congregación con el impartimiento de tu palabra, de la sana doctrina. Que crezcamos en ella, Señor, pero que también podemos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Que no dejemos todo, Señor, como un recuerdo, simplemente en nuestra mente, sino que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sea inundado con tu palabra y que podamos, Señor, al salir de aquí, inmediatamente aplicar esa palabra a nuestras vidas. Bendice, Señor, este lugar. Bendice a nuestros hermanos de este lugar y a todos los que asisten. Que puedan encontrar, Señor, la palabra verdadera siempre que vengan a este lugar. Bendícenos el resto de la semana en cualquier lugar que estemos, en nuestro trabajo, en la calle, en transporte, Señor, en la escuela, en casa, donde estemos. Pero que sobre todo, Señor, en cualquier lugar de esos que estemos, podamos darte a ti la gloria siempre con nuestros hechos, con nuestras palabras. Bendito seas tú para siempre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.